El deporte en Ser Lucena, Andalucía Centro Deportes, Manuel Franco.
Tres y veinte de la tarde, saludos, ¿qué tal? Arrancamos este martes con la última tertulia celeste de la temporada, muy muy entretenida que va a estar. Lo haremos con José Gabriel López y con Luis Huertas, que fueron quienes estuvieron la primera vez que comenzamos con esta sección. Recordamos que el próximo jueves, este jueves, comenzamos con esa ventana reducida al deporte por la programación especial para el Mundial. Más allá de la tertulia, pues tenemos noticias en los otros tres grandes equipos de nuestro territorio. Antonio Ruiz Topo es el primer fichaje del Saler Puente Genil de cara a la próxima temporada en Tercera Federación. Llega desde la cantera del Antequera. En el Club Deportivo de Gabrense tenemos la renovación de Hugo Navarro, que continuará un año más como jugador rojillo tras el ascenso del club a Tercera Federación. Y el Montilla en División de Honor continúa confiando en Juan Claudio como su director deportivo. Más allá de todo esto, nosotros hoy vamos a hablar mucho de baloncesto. Tendremos con nosotros a Juan Cantos, jugador que ha renovado como capitán del Codimar Básquet Genil, y a Javi Torres con la nueva iniciativa de la creación de un equipo senior en Priego de Córdoba. ¡Vamos al lío! Y última tertulia celeste, antes de que nuestra programación se vea alterada por la Copa del Mundo, por el tema del Mundial, y como es la última de esta temporada 25-26, aunque hace ya tiempo que estamos hablando de la 26-27, pues vamos a finalizar con quienes comenzamos. Luis Huertas. Luis, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Manuel, pues muy bien.
Aquí vamos a jugar a ser director deportivo hoy, ¿no? Vamos avanzándolo ya un poquito.
Con todo el respeto del mundo, como si estuviésemos desde una barra de un bar, Manolo, pero la verdad que siempre da esto mucho juego.
¿Cómo estás llevando esta semana sin fútbol del tuyo, más allá de que, bueno, estemos a dos días de que empiece el Mundial?
Pues la verdad es que lo estoy pasando mal, pero bueno, estamos desconectando, digamos, y retomando. Desde la brigada no paramos de hacer cosas, ¿eh? Ya mismo sacaremos camisetas, polos, etcétera.
Y ahora vamos a hablar de las novedades que vamos teniendo. Y tenemos hoy con nosotros a José Gabriel López, que ha comido aquí en la radio. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y la siesta en el estudio. Buenas tardes, Manuel.
Pues nada, tú comenzaste comentando sobre todo pues partidos, etcétera, ¿no? Y ahora pues el último día que vamos a hablar un poco más distendido del Ciudad de Lucena con más tiempo, pues tenías que estar aquí, ¿no?
Yo no iba a decir cuando empezamos la tertulia que íbamos a estar a esta altura hablando de Segunda Federación. Y más con el fin de semana que ha pasado, que me he visto reflejado en los ojos del dos hermanas el domingo pasado en los playoffs. Y lo pensé en ese momento, digo, bendita locura, no tenés que jugar esto otra vez, y más el año que viene con el planteamiento que hay.
Nadie, ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Nadie nos iba a decir que íbamos a estar en Segunda Federación, tampoco que la tertulia iba a seguir en pie.
Sí.
Tampoco. Ahora vamos a hablar del tema de la plantilla, pero antes un par de detalles más, de forma rápida. Aún sin actualizar números, pero los abonos parecen que van a buen ritmo. Algo que, bueno, nos ha sorprendido a todos, sobre todo, pues, estando tan cerca al final de la temporada y sin tener muchos anuncios ni muchas novedades para la siguiente, en principio.
Bueno, el principal anuncio era Segunda Federación, ¿no? Creo que era lo que a la gente...
Ha servido el marketing.
Efectivamente. Ese, ¿eh? Yo creo que, además, esa prisa, por así decirlo, de a la semana siguiente, aprovechando todavía el boom, la celebración que levantó de nuevo la pasión de tantos lucentinos en la celebración, tanto en el césped como en la Plaza Nueva, pues yo creo que fueron muy inteligentes en ese aspecto el club y dijo, vamos a aprovechar este tirón que estamos teniendo, y los resultados están ahí, más de 600 abonos vendidos. Cuando todavía quedan tres meses o casi cuatro vistas para el inicio de la competición, habla de que, no vamos a decir se ha recuperado lo del Lucena, pero sí se está volviendo al fútbol.
Bueno, yo creo que también influye mucho lo de los asientos numerados, en que la gente se haya dado cierta prisa en sacar el abono. Es verdad, y esperemos que el hype, por así decirlo, que tuvo este ascenso no sea flor de un día, que la gente de verdad haya cogido un poquito de sentido de pertenencia. y que se hablen de cifras pues muy superiores al millar de abonados.
Y antes de entrar, como decíamos, en la plantilla, vamos a hablar del aspecto de los rivales, porque ha habido dos caídas con estrépito este fin de semana, ¿no? Tú me hablabas de la del Motril, que caía finalmente con el Arenas de Armilla, y sobre todo creo que nos ha sorprendido la del Dos Hermanas. Poco a poco se van configurando los rivales. Ahora también vamos a hablar del tema de Murcia, pero empezamos, si queréis, por el Dos Hermanas. Creo que nadie se esperaba ese 1-4, y sobre todo que un equipo que a base de talonario se rehizo totalmente en invierno, pues haya acabado cayendo en casa 1-4 el día que se lo jugaba todo.
Al final, y lo he leído en varios comentarios este fin de semana en redes sociales, ahora el Dos Hermanas nos estaba poniendo a nosotros de ejemplo. ¿Qué sentiríamos nosotros después de 6 temporadas intentándolo y no consiguiéndolo? Pero también muchos le están respondiendo que no es la situación exactamente igual, porque el Ciudad Lucena está buscando y siempre consigue pues no realizar locuras, estar siempre pues económicamente a su nivel, y el Dos Hermanas todo lo contrario. Dos Hermanas, un equipo que asciende de forma tan fugaz, es porque el talonario está presente. Si no, en estas categorías, a no ser que tengas mucha suerte y que todo te salga rodado, en 5 años no te planta en tercera federación y casi en segunda.
Y que aquí se han traído buenos nombres y se habrá gastado dinero, nadie lo duda, claro. Pero que en invierno traerte a medio equipo de segunda federación, eso no pasa en Lucena.
Además, de verdad, Manuel, yo creo que ni ellos mismos se esperaban el batacazo que se pegaron contra el Central, aparte, por lo visto, en juego también. Mm. Estuvo a punto de salirle de nuevo el gol en el 90, pero finalmente se impuso el Atlético Central. Yo, la verdad, es que Dos Hermanas es un club que me gusta bastante, porque allí nos trataron de 10 a la afición visitante. Pero en parte yo tenía un poquito de alegría viendo cómo
que sientan hay lo que hemos vivido, ¿no?
No solo eso, José Gabriel, sino que ves que hay jugadores que ahora sí podríamos
hacer. Se te abre la puerta.
Exacto, se te abre la puerta a varios jugadores bastante interesantes.
Y bueno, con el tema de los rivales, tampoco va a estar el Motril, ahora se la juega el Arenas de Armilla. Todo equipo, de verdad que, bueno, exceptuando los que sí miran ese otro grupo andaluz de la Tercera Federación, aquí prácticamente hemos hablado de ellos poco o nada. Vamos a estar pendientes también qué ocurre con los murcianos. La última noticia que ha saltado es la Deportiva Minera, que todo parece indicar que incluso iban a poner a la venta su plaza por problemas económicos. Desde el club se ha desmentido esto y están hablando de que quieren que lleguen algunas empresas poniendo capital para intentar salvar la situación. Es muy complicado esto en el fútbol modesto, más allá de no entrar en el debate de si Murcia sí o Murcia no, porque hasta que no veamos qué ocurre con el playoff, ¿no?, tampoco tiene esto mucho recorrido. Pero vamos, lo de la Minera, un equipo que el año pasado había ingresado 800.000 euros en Copa del Rey, y ahora, fíjate.
Es el peligro de estas categorías, y espero que ahora cuando confeccionemos la plantilla, y nosotros no, pero Salva Serrano sí, sea consciente de ese aspecto, de que tienes que ajustarte mucho a donde tú llegues. El caso, por ejemplo, que saltaba en el día de ayer de la Minera, pero tenemos casos en Primera Federación del Arenteiro, de varios equipos que están a punto de llegar a Tercera Federación, porque es que no tienen cómo sostener a un equipo. También creo que debería ser un motivo para la Federación Española de darle una vuelta a esto, de por qué está sucediendo en Primera Federación, de equipos que llegan y ya no solo es que bajen, es que descienden económicamente, y de equipos de Segunda Federación que se ven muy complicados de mantenerse pues varios años en la categoría.
Y si te parece, vamos a empezar contigo, Luis, a hablar de cómo vamos a confesionar aquí, sin tener absolutamente ni un ápice de idea. Bueno, más que de fútbol, al menos de scouting de fútbol, entiendo que tenemos que saber algo, porque si no, no sé qué pintamos aquí los tres, ¿no? Para empezar, vamos a Segunda Federación. Aquí hay unos límites, ¿no? Hay que seguir unas directrices a la hora de confesionar un plantel.
Exacto, Manolo. Contaríamos con 16 senior en plantilla y, bueno, senior hablando de mayores de 23 años y un mínimo de 6 sub-23.
Esto es lo mínimo que se exige para comenzar a andar. Aquí no se puede hacer un equipo a lo loco, viendo que hay que tener a 6 sub-23. Bueno, si os parece, sí, vamos a comenzar, como eso es lo mínimo que se exige, mirando pues a los sub-23 que hemos tenido este año, ¿no?
Bueno, este año Manolo ya se renueva, pues ya sería 2004 el año que se exige para que un jugador sea sub-23.
Nacido en 2004.
¿No? Exacto, nacido en 2004, y contaríamos con la plantilla de la temporada pasada, con Jaime Ortiz, Valenzuela, Tole, Aceituno, Aponte y Mario Linares.
Es decir, que ya tienes el cupo.
Sí, pero...
Si se mantuviesen.
Claro, pero yo no lo sé.
¿Quiénes de esos nombres van a seguir? ¿Qué es, no?
Yo, por ejemplo, entiendo que a la hora de que se vaya a reforzar, que primero vamos a hablar de lo que creemos que va a seguir, ¿no? Pero a la hora de reforzar, yo creo que va a venir algún sub-23 nuevo, lo tengo muy claro. Y luego habría que ver, porque yo, por ejemplo, de esto, Valenzuela entiendo que a lo mejor puede servir, que además tiene 20 años, pero es de un filial, no sabemos lo que va a ocurrir con él, no lo sabemos todavía. Y luego, por ejemplo, me llevaba una sorpresa porque yo siempre he dicho que, más allá de que, bueno, Cobo lo ha dicho mucho, ¿no? Que Pepote el tema táctico le cuesta mucho, pero yo físicamente y por verticalidad y algunas cualidades, yo lo he visto para ser fondo de armario en Segunda Federación, pero nos sorprendía también, ¿no?
Sí, nos sorprendió a Jaime Pepote, de hecho no lo he incluido. No sabemos bien qué tendrá ese de trasfondo la historia que subió allá a Instagram, donde subió una foto.
Pendiente de la red social.
Pendientes, claro, de la poca información que tenemos la intentamos pues coger de las redes sociales y Twitter, etcétera. Entonces, vimos cómo Pepote pues subió una historia ayer donde puso muchas gracias, un corazón celeste y mencionando a la ciudad de Lucena. ¿Suena despedida? Pues puede ser. Es verdad que de las renovaciones que yo intuyo, sub-23, sinceramente no sé qué es lo que pasará con esta lista que te he dado, Manuel. Lo que sí creo e intuyo, sin ninguna fuente oficial, o sea, la única fuente es la fuente de la Virgen, a lo mejor, me lo puede decir, estaríamos hablando a lo mejor de unas 11 o 12 renovaciones de futbolistas que han contado con bastantes minutos. Tenemos ya 4 oficiales. Y yo creo que entrará también por el aro Rafa Gálvez, uh-huh. Manolillo, Nacho, Jesús Martín. Entonces se te queda cubierta, digamos, una ficha, una 11, 12 fichas senior, por lo que el trabajo que tiene que hacer Salva Serrano tiene que ser muy, muy fino.
Claro, toca también hacer puzzle, ¿no?
Claro, al final si los seniors lo tienes cubierto prácticamente con jugadores ya de esta temporada, yo creo que la idea principal debería ser traerte 2-3 perfiles más veteranos, por así decirlo, con mayor experiencia, más años en esta categoría, como por ejemplo son los que están sonando, ¿no? Tanto del Jerez como del Jerez Deportivo, porque son jugadores pues más hechos a la categoría, que te van a ocupar 2 fichas de senior, o aunque sean no sean estos jugadores del Jerez, pero que tengan experiencia, que sepan a lo que vienen ya, y después para buscar perfiles de tanto descendidos de Segunda Federación como de equipos que se quedan en puerta de Tercera Ref, y que sepas que te pueden dar el perfil perfectamente.
Nosotros entendemos que lo que tú decías, ¿no? Rafa Gálvez, Manolillo, Nacho, Tole, que sería sub-23, Hugo Fuentes, Jesús Martín, Canti, Joselillo, entendemos que estos van a seguir. Entendemos que
en principio debería ser así, ¿no?
Exactamente, entendemos que partimos de esa base. Y a raíz de eso, y nosotros sin tener en cuenta el encaje de bolillos que tiene que hacer Salva, pues
ni
¿os
idea,
parece?
Ni idea de fichar.
No, exactamente. Intentamos ser locutores de radio, Luis si es docente, ¿no? Pero directores deportivos, ninguno.
No, nosotros ponemos aquí nombres, viendo los datos, claro, que hay en aplicaciones y nos ponemos aquí a charlar tan tranquilamente.
Y además, investigando los últimos días, que ves jugadores que dicen, mira este perfil, claro, y ves lo que cobran algunas criaturas, entre la federación, en equipo tipo dos hermanas, que vienen para luchando fuerte, dice, no, pues te va a quedar allí, creo.
Nosotros lo que vamos a comentar es jugadores que por una u otra cuestión, pues podrían en algún momento dado ponerse a tiro, bien sea porque su equipo haya descendido, porque no haya ascendido, porque esté en una categoría más baja que el Ciudad de Lucena. Si os parece, en la portería, yo no sé qué decir de nombre por una cosa muy sencilla. José Serrano ya no es sub-23, que yo pensaba que podía quedarse porque ha aceptado este año bien el rol de suplente y por el tema de cohesión de vestuario, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si necesita un sub-23 y a priori el titular va a ser Froy Leal, no tiene sentido que ocupe una ficha senior con otro portero. A la forma de entenderlo aquí, puede ser que sí. Si os parece, dejamos la portería y empezamos por la defensa, ¿no? Con algunos nombres.
Bueno, yo en portería tenía uno, Manolo.
Ah, pues entonces tírale.
Y es verdad que estoy totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo, y es que Froilán ocupa ficha senior, uh-huh, y viendo ese tejemaneje que tiene que ser Salva para hilar muy fino en los fichajes, yo creo que Froy partiría de titular porque no sabemos luego lo que podría pasar. Y se me ocurre un hombre como Alberto Martínez, titular en el Torredón Jimeno y es sub-23. Yo creo que puede ser un portero bastante apetecible y a lo mejor le gustaría jugar el año que viene en segunda red.
Y además del grupo noveno que está cerquita, Jaén, Granada y todo esto, seguro que se está mirando ahí. José, pues si te parece, cuéntame tú a nivel defensa.
Yo en defensa voy a empezar tirando por la casa, que es Iván Vela. Yo lo siento mucho.
Claro, ser Andalucía Centro, claro. Sur de Córdoba.
Pero es cierto que ya el año pasado, casi sin conocerlo, porque todavía no había pasado mucho por nuestros estudios cuando jugó aquí en Tercera Federación, era un futbolista que llamaba la atención porque en el centro de la saga sabía sacar la pelota y se acoplaba muy bien a lo que quiera Antonio Jesús Cobo. Se va el año pasado, se va al Puente Genil, sube de categoría y sigue haciendo lo mismo, y sigue haciéndolo bien. Y además creo que ha mejorado incluso defensivamente. Tiene esos fallillos que tenía aquí, se lo he visto en menos ocasiones en este año. Es un jugador que vive cerca de aquí, que está integrado en la ciudad. Yo creo que sería uno de los perfiles que si lo juntas, por ejemplo, que es algo que no hemos hablado, de la situación de José Cruz, cómo va a quedar en caso de que el equipo lo decida mantener para esperar su recuperación, yo creo que sería una pareja de centrales muy fiable, Rafa Gálvez, un defensa más expeditivo, más contundente, e Iván Vela a su espalda para sacar la pelota, para ser también pues el hombre que es parta hacia el centro del campo. Yo creo que sería una defensa muy completa, y a ese nombre le voy a añadir también el de Candelas, que es cierto que es un jugador veterano, que viene de descender con el Almería B, pero que es un jugador de lo que yo decía antes, veterano de la categoría, 31 años, y que puede venir a complementar a Ale Benítez, porque al final, el año pasado es que no tuvimos recambio en esta posición.
También podría Iván Vela hacer de lateral, que yo también era el nombre al que iba a apuntar. Luis, ¿tú qué tienes de defensa?
Pues mira, yo tengo un lateral diestro, ya que el año pasado tuvimos a Ale Benítez como un único lateral diestro natural, Rafita. Otro del Salén, es verdad que yo a Iván Vela no lo he apuntado. Tengo a un central veterano zurdo, que no sé si, yo sé que a Cobo le gusta siempre jugar con un diestro y un zurdo, pero sería cordobés y de la Balona, Julio Argal. También, pues ya tirando un poquito más a lo que es equipos que han bajado de Segunda Federación, como sería Udón del Jerez Deportivo, uh-huh. Quindimil del Melilla y algún sub-23 como Gámez del Ceuta B.
En el centro del campo, si os parece, voy a empezar yo. Yo tengo dos.
Claro, sí, Manuel. También es una duda que tengo. ¿Y con Jaime Ortiz? Porque claro, para traer un sub-23 que no vaya a ser protagonista a esa posición, ¿qué haría? ¿Y ustedes?
Hombre, yo en Lucena no tenemos tantos jugadores, ¿no? Estamos hablando de que hay que apostar por los lucentinos. Hay solo cuatro. No lo hemos metido en las renovaciones, pero yo entiendo que por Jaime y por Rafa Castilla hay que hacer lo posible porque se queden.
Yo al menos lo intentaría. Y en caso de que te salga otro sub-23 más jugoso o que veas que tenga más potencial en la categoría, pues quizás puede aprovechar el ascenso del Cabra, el Montilla peleando por ascender en División de Honor. No sé, yo soy defensor de que continúe.
Dependería también mucho de la intención del futbolista. Pues ya sabemos que este año Manolo ha estado a un gran nivel. Claro. Son dos hermanos que juegan en la misma posición y a lo mejor él es el que quiere aprovechar esos minutos y es lo que tú estabas comentando en un Cabrense mismamente. Yo también tengo un lateral zurdo aquí apuntado. Se quedó fuera de los playoffs como el Leal del Dos Hermanas, que es bastante interesante ese chaval.
Vamos a meterle un poquillo el turbo, si os parece. Centro del campo, yo tengo a Carlos Ramírez, que es una auténtica escoba, también del Puente Genil. A mí me ha gustado mucho durante este
apuntado,
año.
Yo también lo tengo apuntado.
Yo sabía que a vosotros también. Y ahora yo voy a meter aquí un sub-23 y voy a meter mi triple. Porque a mí me ha gustado muchísimo, lo he visto mucho con el Cabrense este año, Nano Arévalo, un jugador que estuvo, creo que incluso llegó a, no sé si a hacer prueba o jugar un poco con él, la cantera del Córdoba, que tiene creo que 21 años, que ha destacado mucho. Es verdad que en el plano físico creo que tendría que trabajar un poquito más, no es un chico muy corpulento, pero que tiene una visión y una técnica espectacular. ¿Qué ocurre? Pues que de División de Honor a Segunda Federación, claro, quizás hay mucho saldo.
Exacto. Pues mira, yo traigo una cosa que saltó la libre hace poco en Diario Jerez, como es el capitán del Jerez Deportivo FC, Rafa Parejo. Se ve que hay una pugna entre Ciudad de Lucena y Antoniano. Nosotros, pues, desde Lucena, la verdad es que no tenemos esa información que han podido conseguir los compañeros de Jerez. Pero sería bastante interesante. También añado a Ramírez del Salé Y si hablamos un poquito más en media punta, a mí hay un jugador que me encanta y tengo devoción por él, que es Abreu, del Melilla. Lo recuerdo esa temporada del Córdoba B, que jugaba Manolillo también. Y es un jugador muy técnico, desequilibrante, pero claro, es media punta.
Sí. Habrá que ver también el Melilla qué hace. Incluso fíjate que no es muy descabellado que si la Plaza de la Minera se queda ahí a lo tonto, ojo, porque Melilla pues tiene también mucha
pasta. Ayer anunció a David Díaz, una de Ciudad de Lucena, en media punta.
Yo tengo también una píldora en el centro del campo. Lo he visto en varios partidos, sobre todo en el play-out del Estepona, y es Juanan. Además, 2003 sigue siendo sub-23, no, ya no entraría como
nada, sub-23. Nada, no sirve, fuera
no,
Juanan.
No sirve, pero es cierto que es un chico que ha jugado mucho esta temporada en el Estepona, y también lo hizo el año pasado, y también con el Sevilla Atlético en Segunda Federación.
Y bueno, vamos a intentar meterle un poco el turbo, y me duele porque es la parte donde queremos todos hablar, que es la delantera, porque eso es lo que es el fetiche de todo futbolero. Y pues, los tres tenemos un nombre y vamos a empezar por ahí, si os parece. Porque bien. Nuestros amigos blanquiverde tendrían que echarnos una mano. Y para que el bueno de Lidueña coja un poquito de... que se forme un poco, pues para estar otro año en Tercera Federación, que se venga segunda con su amigo de los Sena.
Yo creo que ganarían los dos equipos. El Ciudad consigue, creo que es uno de los mejores delanteros de Tercera Federación, por no decir el mejor, es más completo. Y el Córdoba, que va a seguir en Tercera, pues tiene... a 50 kilómetros de tu ciudad deportiva para poder incluso en un momento dado recuperarlo para la causa del Córdoba, pues un jugador que sabes que va a jugar de titular o va a ser muy importante.
Yo algo que veo muy improbable, pero bueno,
sí, claro,
¿por qué no,
claro,
podría pasar? Por cosas que puede ser, pero yo lo veo muy difícil, pero bueno, a lo mejor...
siente bien el verano del Córdoba.
A lo mejor salta un chupete, un nuevo chupete, pero cordobés, y lo tenemos aquí nosotros en Segunda Federación hartándose de goles.
Más nombres, Luis.
Pues mira, sub-23, ¿vale? Fran Maldonado, del Torre del Mar, 12 golitos, 20 años solamente, extremo izquierdo. ¿Qué te parece? Tony, mi otra devoción que tengo, porque de hecho lo vi en persona cuando fui allí a...
Dos hermanas, estamos hablando.
A dos hermanas. Retomando el hilo de futbolistas que quedan apetecibles de dos hermanas. Yo creo que este muchacho va a tener novia de equipos de Segunda Federación, pero de los que peleen por el playoff, porque es que es un encanto el fútbol que hace. ¿Suena Nane?
Suena sí, Nane y yo estoy Nane. En el barco. Yo soy un soldado de Francisco Manuel García Márquez Nane.
Además es cordobés, creo, ¿verdad?
Sí, encima...
Es vecino de Cobo.
Es vecino de Cobo, de Belén. Y es primo de una compañera de clase de mi hermana.
Vamos.
O sea que yo estoy ya en el barco de Nane, así de claro. Pero... Sí, es verdad que, bueno, dos temporadas, 14 goles en Segunda Federación. Bueno... A ver qué ocurre, porque como también se rumorea que en el Jerez Club Deportivo va a entrar mucha pasta, si van a invertir a lo mejor, y él también dicen que quiere volver a la provincia, pues creo que nos puede venir bien a todos. Y aparte de Nané, tú antes no lo veías, creo que como yo, pero a mí en el Jerez Deportivo Dieste no me ha disgustado en un equipo que no ha terminado de carburar en todo el año, menos aún en la parte delantera. A mí Dieste también me gusta como posible 9.
Sí, a ver, podría ser uno, pero por ejemplo yo me inclino más por Chavarría, otro de la Unión Deportiva Melilla, 9 goles.
Y tú también querías pescar otra cosa en el Jerez Deportivo.
Sí, claro, Ilías Charit. Pero de hecho está sonando para el Jerez, para el máximo, vaya, el rival, el del Derby, está sonando
por medio.
Para el otro Jerez, para el Jerez Deportivo de toda la vida, digamos. Sí. Ellos le dicen FC al de al la creación más reciente. Tengo un nombre como Antonio López. 105 goles en la última 5 temporadas en Tercera y no ha dado, digamos, el salto porque estará cómodo en la costa, Torre del Mar, Motril en estas 2 temporadas, y es que hace unos números impresionantes, delantero killer total. Apunto algunos sub-23, Saúl Romero del Coni, 15 goles, y Pablo Aguilar de la Arena, que está todavía disputándose ese playoff, 10 golitos.
Y cerramos, si os parece, con Don Tomasiño.
Que me estás quitando todos los nombres, Manuel.
Que también conoce la zona.
Que hay sub-23.
Y ya ha practicado el dialecto cordobés aquí en el sur. Y yo que el Almería B, pues, está en, como ha bajado otra vez a Tercera, claro, mira, claro, por darle rodaje. Y José,
y sigue en Segunda Federación, como lo ha hecho con el Puente.
Exactamente, pues
tírale
tú.
Tengo una última pedra, que es delantero centro este año del Extremadura, que ha estado muy cerca del ascenso, y es Frodo. El año pasado marcó 5 goles, es cierto que no fue su mejor año, tampoco fue muy titular, pero viendo un poco la estadística, lleva 4 temporadas en Segunda Federación y además en la campaña anterior fue el máximo goleador de la categoría con 19 goles en el Utebo. Entonces,
yo se lo digo y nos vamos y ya que nos quedamos sin tiempo, que después de escuchar esto, nuestros padres y madres nos van a dejar sin ver la preferente. Castigados sin Google Chrome y sin la preferente. Luis Huerta, muchas gracias por estar con nosotros. Y nada, nos emplazamos ya cuando comience la pretemporada a ver cómo van las cosas, ¿no?
Pues muchas gracias a vosotros, de verdad que hemos echado un ratito muy bueno. A mí siempre me gusta hablar del Ciudad de Lucena. Y mira, esto ha sido una tertulia diferente, ¿no?
Y a lo mismo le sale el nombre a Salva.
A lo mejor, mira, es que no podemos marcar. Pues este se dijo tal día en cadena C.
Y José Gabriel López, muchas gracias por estar aquí y vete ya a tu casa, me favor.
Igualmente, voy a intentarlo.
Cuando tu coche necesita pasar por el taller, elige la mejor opción. Eurorepar Autoluc Lucena. Técnicos especializados, tecnología de última generación. Garantía y seguridad para ti y tu vehículo. Eurorepar Autoluc Lucena. Avenida de la Guardia Civil. Calidad, confianza y tu coche como nuevo.
¿Y si esta temporada tu hogar también estrenara sensaciones? En Muebles Mesa ya ha llegado la nueva colección. Nuevos espacios, nuevos estilos, colores que transmiten calma, frescura y naturaleza. Diseños llenos de luz para crear interiores y exteriores más suaves, acogedores y vivos. Muebles Mesa, en Lucena y Almedinilla.
Ahora que ya está aquí el buen tiempo, ¿a qué te apetece tomar tus copas y tapas en un ambiente único? Restaurante Patacón, en Lucena, te da todo esto y mucho más. Ven y disfruta de su terraza al solecito, con tapas variadas, comida casera y menú diario, con carne a la brasa. Y los fines de semana, barbacoa. Patacón, en Polígono Pilar de la Dehesa, calle Extremadura.
Andalucía Centro Deportes.
Continúa el movimiento en el Codimar Vázquez Genil. Hablábamos ayer con Antonio Cazorla, con su entrenador, y hoy vamos a saludar a Juan Cantos, su capitán, que continuará un año más defendiendo la camiseta pontanesa. Juan, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, contento, ¿no?, de seguir un año más, de contar un año más para el club de tu casa, ¿no?
Sí, contento. La verdad es que, bueno, ha sido un buen año y hay ganas de darle continuidad al proyecto y de seguir mejorando todo lo que pueda y ayudando al equipo.
Habéis estado todo el año en la zona media alta de la tabla. Hay que estar muy contento, sobre todo por lo complicada que estaba la liga este año con la irrupción de Coto y con la llegada de la Rambla, un equipo fuerte, rocoso, ¿no? Y con esos clubes malagueños que siempre cuesta tanto trabajo enfrentarse a ellos, ¿no?
Exacto, es tal y como dices, todo el año ahí en la zona media alta, a veces incluso un poco baja, pero bueno, al final balance positivo, contento, una liga muy muy igualada en la que hemos estado 4 o 5 equipos en 4 puestos diferentes con 1 o 2 puntos de diferencia. Y bueno, luego lo que tú dices, los equipos de Málaga siempre marcando un poco la diferencia, proyectos nuevos como la Rambla que han llegado con fuerza y la verdad es que ha sido un año chulo.
Balance, por tanto, Juan, positivo, a pesar de que da la sensación de que podía haber quedado incluso un poco más arriba, es porque ha habido partidos que se os han escapado. Recuerdo, por ejemplo, caísteis contra el Gasur, si no recuerdo, algunos partidos en vuestra cancha donde habíais quedado muy cerca de la victoria, pero se os escapa. Podía haber sido incluso mejor con una pizca de suerte, ¿no?
Exactamente, esto es lo que estamos hablando, la liga muy muy igualada, que cualquier partido podía pasar cualquier cosa y es que así ha sido. Caemos en Gasules por un punto en los últimos 5 segundos, en casa se nos escapa también un par de partidos que no tenían que haber escapado, pero luego sin embargo hemos ganado a Lucena en casa, competido en casa de ellos y la verdad es que ha sido todo tan igualado que... Es lo que estamos hablando, en cualquier partido pues pasa cualquier cosa y cualquier equipo puede ganarle a cualquier otro equipo.
Todo ello en un año en el que arrancasteis muy tarde, ¿no? Por el tema de las selecciones del club, Me comentaban incluso pues que día o semana antes de comenzar la temporada no teníais la plantilla completa. Así también, pues bueno, es más complicado arrancar, entre otras cosas porque tienen ahora que combinar entre sí los engranajes del equipo, ¿no?
Así es, llegó el inicio de temporada y prácticamente teníamos cerrando la plantilla con la temporada prácticamente empezada. Y ahí nos tocó adaptarnos rápido, tanto compañeros nuevos, entrenadores nuevos, liga nueva. Y bueno, la verdad es que sí, que tuvimos que hacer ese paso demasiado rápido. Y al final, pues mira, lo que estamos hablando, balance positivo, los compañeros que hemos tenido y que se han ido incorporando, la verdad que ha sido excepcional la adaptación que han tenido, rápida y buena.
Algo que contrasta completamente con cómo estáis haciendo las cosas este año, con el plano institucional mucho más resuelto, así está siendo mucho más fácil pues comenzar a andar, ya se ha renovado el míster, algunos jugadores, tú también, pinta muy bien el Puente Genil para el año que viene.
Sí, bueno, este año vamos a intentar que la plantilla quede cerrada lo antes posible. Ya tenemos al míster, tenemos a tres o cuatro jugadores que vamos a darle continuidad al proyecto y vamos, y me consta que va a estar la plantilla cerrada lo antes posible para poder estar todos juntos lo antes posible, porque al final es lo que un equipo necesita, hacer grupo y de primera hora empezar a conocerse y seguir conociéndose.
Comentaba el míster que el proyecto del equipo tiene el techo más arriba de la Liga Nacional Andaluza, ¿no? Un proyecto que a corto o medio plazo pues quiere ser sobre todo sostenible con jugadores de la casa, de la zona, pero que la intención es, en caso de que se pueda, pues dar un pasito más y escalar un peldaño para el baloncesto de Puente Genil.
Sí, nosotros somos un club modesto, con los pies en el suelo, en el que vamos paso a paso, pero también lo que tú dices, vamos a estar peleando por intentar dejar al club en la mejor posición posible y ¿por qué no? Si hay un año que se da bueno, que es lo que siempre buscamos, conseguir los mejores resultados, pues tenemos el apoyo del club en intentar, a lo mejor lo que tú dices, subir un escalón.
Además, hay otros clubes humildes, ¿no? Pues que están en tercera, ¿no? Como el caso del Peñarroya, ¿no? Eso también sirve de espejo, ¿no? Para ver que un club pues es sostenible a esos niveles.
Claro, nosotros lo que estamos hablando, a pesar de ser un club modesto y que vamos pasito a pasito, oye, ¿por qué no siempre soñamos con y si a este año e intentar seguir haciéndolo? Las cosas bien, porque al final ese es el camino. El ir poco a poco, el ir consolidando entrenadores, jugadores, proyectos y al final pues todo llega.
Para ti, ¿con alguna incorporación más se puede dar un salto cualitativo de cara a la liga el año que viene?
Bueno, al final es que somos muchos equipos de poblaciones muy cerca, de Córdoba, capital, y bueno, va a estar muy reñido, porque siempre hay también algún equipo de Málaga, que ya sabemos que son muy fuertes, pero claro, nosotros siempre vamos a intentar pues, mejorar la temporada anterior con jugadores, con experiencia también, cada vez más, y oye, pues el techo no nos lo vamos a poner nosotros, ¿no? Vamos a trabajar y a buscar los mejores resultados para que a lo mejor ese saltito que todo el mundo, tanto jugadores, entrenadores, cuerpo técnico y club buscamos durante el año trabajando y entrenando, pues llegue lo antes posible.
Y Juan, la última, para ti, ¿dónde va a estar la clave del próximo año y qué le pides a la temporada 26-27?
Bueno, la clave al final es el equipo que tenga mayor continuidad, ¿no? Sí, yo espero que esta liga también sea una liga como la pasada, una liga muy igualada, una liga en la que no haya ningún equipo que termine al 100% de despuntar de primera hora, que todo esté muy reñido, que las victorias sean caras. Nosotros vamos a intentar que aquí el pabellón El Quini sea un fortín, y buscar los mejores resultados fuera, que quizás este año ha sido a lo mejor el pero. ¿Qué le pongo? Que fuera se podría haber hecho mucho mejor.
Pues con eso nos quedamos, con ser fuertes en casa y con intentar sumar un poquito más fuera. Juan Cantos, capitán, enhorabuena por estar un año más y muchas gracias por atendernos como siempre.
Bien, muchas gracias a ti.
Andalucía Centro Deportes. Manuel Franco.
Y acabamos hablando de otro equipo de baloncesto, en este caso de una iniciativa incipiente para la creación de un equipo senior en Priego de Córdoba. Hablamos del San José Baloncesto de Priego con Javi Torres. Javi, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, todo bien.
Javi, ya habíamos hablado contigo, incluso de algún campus creo que navideño que habíais hecho. Pero también como jugador del Visobat Al-Jusana, el año que viene no vas a estar en Lucena, ¿no? Vamos a empezar por aquí, si te parece.
Sí, no, ha sido una experiencia súper chula allí en Lucena. Además, sobre todo agradecerle a Igor, el presidente David, la confianza en mis compañeros. Pero bueno, por motivos personales y también deportivos, como vamos a hablar ahora después del club, decido no continuar allí. Pero vaya, que ha sido una experiencia súper buena.
Cuelga la bota, ¿no? Por decirlo de algún modo, en Liga Nacional Andaluza.
Sí, ya lo he dicho más de una vez, que cuelgo la bota en Primera Nacional, parece que es un paso atrás, ¿no? Jugar en provincia, pero para mí es un paso adelante. Me fui a los 14 años de mi pueblo y ahora vuelvo con 26 a jugar aquí, que me vean mis amigos, mi familia, pues es un paso adelante, como te digo también.
Porque tu decisión va encaminada a ese nuevo proyecto del San José de crear un equipo senior. Veníais trabajando mucho en lo que es baloncesto formativo, pero bueno, entiendo que queréis que los chicos de Priego pues puedan seguir jugando para un club que sea de su pueblo, de su ciudad, ¿no?
Exactamente, la idea es que tengan un referente, que ellos puedan juntarse cada dos sábados en el pabellón a animar al equipo de su pueblo, que tengan una perspectiva también de futuro, si el día de mañana deciden quedarse en Priego y son seniors, de poder jugar y también pues aprender, ¿no? Que viendo baloncesto es también una de las maneras de las que más se aprende.
La idea es participar el año que viene en la Liga Provincial, ¿no? Me comentaba fuera de micro, normalmente no ha habido un problema a la hora de que se inscriban más clubes, no suele haber límite. Vosotros tenéis fe en que, bueno, pues teniendo ya gente disponible para formar un equipo que podáis estar el año que viene, ¿no?
Claro, nunca ha habido problema. En Provincial suele y siempre ha habido plazas para los equipos que quieren jugar. Además, contamos con los jugadores, contamos con el equipo técnico, lo tenemos todo preparado para lanzar el equipo. Ahora, en finales de agosto, así es cuando se comunica y ahí estaremos los primeros, claro.
Más allá del trabajo que había hecho a nivel formativo, ¿cómo surge ese paso de crear el equipo senior y sobre todo, ¿os ha costado trabajo o no contar pues con chavales para tener una plantilla decente para el próximo año?
Bueno, esto surge en que a lo largo de esta temporada pues se ha visto el crecimiento de cantera, cada vez más gente involucrándose. También a nivel personal llegué a agobiarme en cierto momento tanto viaje, mezclar el club de Priego con luego ir a Lucena a jugar. Y entonces pues yo planteé la idea y bueno, como conozco a gente del baloncesto de aquí, de la localidad y de alrededores, pues lo planteé como una posibilidad y la gente se fue animando y al final algo que apareció como una incertidumbre pues se ha convertido en una realidad.
Javi, y prácticamente por ir terminando, ¿la plantilla la habéis cerrado ya o estáis quizás esperando a algún jugador más? ¿Puede haber incorporaciones? Cuéntame un poco cómo va la confección.
Pues mira, tenemos 12, 13 jugadores confirmados que quieren ponerse al 100%, pero claro, van surgiendo porque la gente se entera y surgen nuevas posibilidades. A día de hoy, pues creo que en septiembre vendrán unos 20 a entrenar, entonces eso ya será decisión del equipo técnico decidir quién sí, quién no, pero vaya, que hay gente que sí que está cerrada al 100%.
Pues buenas noticias entonces para el baloncesto en Prigo de Córdoba, que va a volver a tener a un equipo senior compitiendo en Liga Provincial. Javi Torres, pues nada, suerte en esta nueva andadura. Nosotros estaremos muy atentos y nada, ánimo para lo que queda de esta pretemporada ya prácticamente, pensando en el próximo año.
Muchísimas gracias, ya iremos hablando de cómo va la cosa.
Y no hay tiempo para más. Mañana volvemos con más deporte del sur de Córdoba aquí en el 95.7. Un saludo.